Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at Schwabvious.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Cuesta trabajo creer que ha pasado casi todo ya. Que las que empiezan son las disciplinas que cada 4 años marcan el principio del fin. Los días pasados parecen un sueño que París un día tuvo y que para el mundo entero se hizo realidad. Hoy, el estadio está volviendo a vibrar. La alberca está volviendo a brillar. La majestuosa cúpula del palacio volvió a iluminar. Y todos, en algún lugar, hemos vuelto a creer. A creer que hay algo que nos puede unir. Nos han unido ustedes, Ale, Aranza. Porque esto no te define como deportista. Y Osmar. Osmar, yo no sé si tú sepas que lo que haces es simplemente historia. Ustedes también, Gaby y María con su swing, Dani en tu bici, Beatriz y Karina en el kayak. Edgar, Eric, Donatiu, Paola, ustedes también nos han unido al verlos entregar el alma en ese estadio a reventar. Y ustedes, nuestras bellas, talentosas y aguerridas sirenas, que después de un complicado camino dejaron el nombre del país de un país que las abandonó y que no las apoyó muy, muy en alto. La cuenta es ahora regresiva, pero hasta el último segundo, París 2024 nos dará mucho, mucho de qué hablar.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México, 6 de la tarde con 2 minutos ahora tiempo de París, desde donde yo todavía los saludo en este jueves 8 de agosto del 2024. París está a punto de terminar, querida Vivi, y yo no sé si reír porque los volveré a ver, porque estaremos en la cabina juntas y juntos de nueva cuenta, o llorar porque ya me voy.
Sí, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenos días para todos, espero que estén muy bien. Kim, no sé si se te pasó rápido o lento, a mí la verdad es que esta semana se me ha ido rapidísima, también la semana pasada, y pues qué increíble que ya concluyen estos Juegos Olímpicos, y también increíble que por lo menos hemos logrado mucho más que en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, 5 medallas hasta ahora, considerando por supuesto, no, 4, considerando por supuesto la de
Marco Verde mañana.
Que sabremos si es de oro o de plata mañana, por cierto, al mediodía de México, a eso de las 2 de la tarde es el combate de Marco. La sesión de box es larga, evidentemente el de él es solo uno de los combates que hay. México entero estará unido mañana noche de viernes. No me puedo ni imaginar cómo se celebrará y cómo se verá el combate de Marco frente al uzbeco de nombre impronunciable, por eso me voy a evitar la vergüenza. Y como celebramos todos, en donde quiera que estemos, allá, aquí, lo de Osmar Olvera hoy, ¿no? Qué atleta, qué corazón, qué mente, tiene 20 años, es doble medallista olímpico en París 2024, tiene un futuro brillante. Es un chavo que, como te platiqué la semana pasada cuando estuve con él, está completamente centrado, tiene sus objetivos clarísimos, tenía muy claro que se volvería a subir al podio, le quería ganar a los chinos, evidentemente, pero lo de los chinos hay que destacarlo y hay que aplaudirlo en los clavados. Unos paréntesis de los que me gustaría platicar, pero bueno, lo de los chinos no se puede creer en el trampolín.
No se puede creer en el trampolín. La verdad es que la competencia, Dani, en la mañana, pues impresionante ver la concentración de Osmar, cómo logra los últimos dos clavados, una excelente, excelente ejecución. Y yo siento, no sé si tú crees lo mismo, pero que los chinos realmente estaban muy nerviosos porque saben que Osmar, pues les compite muchísimo, ¿no? Porque veíamos que obviamente el que quedó en cuarto lugar y en quinto lugar, pues no se le acercaba ni siquiera a Osmar, ¿no? La verdad, increíble lo que ha logrado Osmar. Y nada más viendo, ahora que ya logra esta medalla, doble medallista olímpico, pues que se convierte en uno de los mejores atletas mexicanos en la historia. Y eso es de admirarse. Y como dices, tiene 20 años y una carrera por delante.
Ahora, te decía que algunos paréntesis con los chinos, porque también hay que destacar que en este tema y en casi todos los temas, el mundo sabe muy poco de lo que ocurre en China. Y lo que es un hecho, porque hay algunos videos y ha habido contados testimonios, es, digamos, la presión a la que son sometidos los atletas chinos, en el caso específico de los clavados. Los durísimos castigos de los que son sujetos si no ganan la medalla de oro, eso lo saben en el circuito de clavados, lo saben los clavadistas. Hay algunos videos, insisto, en los que se ve la presión a la que son sometidos los niños de 5, 4 años en la fosa de clavados ya, y justo en un momento en el que eso ha cambiado, en el que, como lo hemos dicho yo creo que diario a lo largo de estas transmisiones especiales desde París, la salud mental se ha puesto en el centro del debate de la preparación de los deportistas, y lo de China, pues sí se tendría que estudiar mucho más a fondo, pero son unos atletas de primer nivel, son unos atletas que se merecen estar en lo más alto del medallero cada 4 años, pero sería muy, digamos, muy bueno para el olimpismo que no estuvieran sometidos a esa presión, ¿no? Me lo decía Osmar en la fotografía esta que se hizo viral, de los chinos preocupados en los clavados sincronizados del trampolín en la que Osmar también ganó, y me decía Osmar, están preocupados por perder la medalla, pero también porque las represalias son muy fuertes, y eso no hay que quitarlo del renglón, sobre todo cuando es completamente anticlimático con los temas que se tratan ya hoy en día.
Qué fuerte lo que dices, Dani, el tema de la salud mental. Yo, en todas las competencias que he visto a chinos participar, es una concentración impresionante, y pues la imagen que va a quedar a la historia, que ya platicamos y que has comentado, Dani, de cuando tanto Osmar como Juan se echan el último clavado, la cara de uno de los chinos, que es justo lo que dice Osmar, o sea, las consecuencias si no hubieran ganado la medalla de oro. Qué impresión y qué fuerte, ¿no? A lo que son sometidos estos atletas. Pues sí, obviamente sabemos que China también le invierte mucho al deporte, pero pues ¿a cuánto tiempo le tienen que dedicar a su entrenamiento y qué tan duro es el entrenamiento para los chinos, ¿no?
Sí, es muy duro. Como lo fue, y lo platicábamos también históricamente para las gimnastas, por ejemplo, rusas, sí, para las gimnastas ucranianas, para las gimnastas estadounidenses, por cierto, entrenadas por esta misma escuela. En fin, es el debate o los debates que se abren cada 4 años en medio de los Juegos Olímpicos, que dan pues muchísima esperanza a muchos países, que dan muchísimas alegrías a otros, y que en un país tan dividido como México, por ejemplo, nos da cada determinado tiempo una alegría en la que todos y todas nos unimos y nos sumamos. Ahora, hablando de México también, y sin tener ninguna experiencia como deportista de alto rendimiento, salvo las cosas que he estudiado, salvo algunos testimonios que he recogido, sí hay un tema que se tiene que tratar, y evidentemente poniendo en el centro de esto los poquísimos apoyos de la CONADE y del gobierno, y la pésima estructura para hacer digamos, del deporte un tema importante en nuestro país, porque no la hay. Hay un tema ahí que también se tiene que trabajar, porque efectivamente hay casos en los que hay faltas de concentración, en los que hay errores de último minuto que no suceden a otras delegaciones y que tendríamos que averiguar y que tendríamos que investigar y que tendríamos que entender por qué están pasando. Lo hablamos ayer en el Taekwondo con Daniela, lo que le sucede hoy a Aranza, hay algo que está ahí y hay algo también que se debe de tratar en los deportes acuáticos en México, y es la Federación Mexicana de Natación, que no es querida y no es recibida por la internacional. Y por eso tenemos, digamos, unos juicios y unas decisiones mucho más duras que otros equipos.
Sí, el tema que comentas, Dani, de verdad, tenemos que ponerlo sobre la mesa, y más adelante vamos a discutirlo con una persona y con una clavadista olímpica que nos va a contar lo que es para ellos haber perdido estas becas, Dani, no tener el apoyo, porque hay que recordar que muchos atletas que vemos ahí hicieron todo para poder estar en los Juegos Olímpicos de París, vender toallas, vender trajes de baño. Y Dani, nada más comentar rapidísimo lo que lograron las chavas en natación artística. Impresionante su actuación. Tú estuviste ahí, pudiste verlas en vivo, y es impresionante cómo ves el apoyo, y aunque hayan quedado en un séptimo lugar, para nosotros es como si hubieran ganado una medalla, porque hicieron un esfuerzo increíble, y las rutinas que lograron, pues yo las comparaba con las otras que tuve oportunidad de ver, y pues me parecían muy igual.
Sí, es espectacular. Insisto, hay un tema ahí que se tiene que tratar entre federaciones, pero lo que hicieron ayer las ya famosas y queridísimas sirenas mexicanas es increíble. La alberca se volcó en su favor. Había personas que decían que tenían el mismo nivel de las chinas, que fueron duramente juzgadas, sobre todo en la primera sesión, que es la que las dejó prácticamente desde el primer día fuera de la posibilidad de mañana, pero vaya que fue una actuación de enorme dignidad.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Como también la de Janet Gómez en halterofilia y la de Dani Gagiola. Atención con Dani Gagiola, que acaba de pasar y acaba de clasificarse en Keirin, esta prueba de ciclismo de pista, de la que estaremos hablando más adelante, porque nos vamos a la pausa, Vivi.
Así es, nos vamos a la pausa con Imagine Dragons y Believers, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 16 minutos, las 6 de la tarde con 16 minutos, tiempo de París. Y hoy ponemos sobre la mesa uno de los temas más polémicos que se
han discutido sobre el deporte en México, con el pésimo ciclo olímpico que los deportistas o que varios de ellos denunciaron haber tenido antes de París 2024, las complicaciones a las que se enfrentaron para lograr su clasificación, muchas veces para lograr tener el equipo, muchas veces para lograr viajar a los lugares en los que tenían que competir, y bueno, para poder materializar su sueño de estar en este momento en París, Vivi.
Así es, Dani. Creo que muchos sabemos lo que han pasado estos atletas, sobre todo por videos que han subido a las redes sociales. Bueno, hasta cuenta de OnlyFans para todos los que nos están escuchando. Y creo que el caso más sonado y más visto del que tuvimos oportunidad fue el de las atletas de natación artística, las chavas que justo ayer participaron, Dani, que compitieron, que pues decían, es que no tenemos el apoyo y tenemos que clasificar a los Juegos Olímpicos de París, y para hacer eso tenemos que viajar a las competencias. Entonces hicieron de todo, Dani, y una de las cosas que más hicieron fue vender toallas, vender trajes de baño para lograr estos recursos y poder fomentar sus gastos y solventar sus gastos, perdón, y pues fue uno de los casos más sonados, pero no solo son no solo es el equipo de natación artística, también están los atletas de clavados, Osmar, Juan, Ale, Kevin, Randall, Ale Estudillo, Aranza, también los que participaron en natación, que todos ellos pues tuvieron que hacer de todo para llegar a París 2024, y todo por un problema que empezó a principios de 2021, Dani.
Sí, el tema de las sirenas mexicanas. Tuvieron que pasar 28 años para que lograran clasificarse en medio de un camino complicadísimo. Ayer me encontré afuera de la alberca del Centro Acuático de París a los papás de Nuria Diosdado, que se ha convertido pues en un estandarte de eso, ¿no? De la exigencia de apoyos y de decir las cosas como son, pero es una cosa histórica, es un tema que el deporte mexicano ha tenido que cargar y ha tenido que sobrellevar desde hace muchísimos años, y para platicar de ello nuestra invitada del día.
Así es, Dani, vamos a platicar con Carolina Mendoza Sunshine. Ella es clavadista olímpica, para que nos cuente cómo fue para ella pues perder este apoyo, cómo ha sido este proceso. Hay que recordar que ella participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, y pues cómo ha sido llevar este proceso, muchas veces legal, porque eso es a lo que han tenido que acudir los atletas, a un tema legal para poder recuperar estas becas, Dani.
Sí, La verdad es que sí ha sido, y yo no sé cómo decirlo. Estábamos platicando hace algunos días, por ejemplo, de cómo preparó su Olimpiada Francia, para llegar a sus Juegos Olímpicos y tener un extraordinario resultado. Lo mismo que ocurrió con España para Barcelona, y cómo estos programas se mantuvieron, y España tiene participaciones dignísimas cada 4 años, y algo pasa que ya Carolina nos podrá decir en México, que no se puede dar el salto de calidad.
Así es, Dani. Pero antes, ¿te parece si escuchamos la nota de Jimena Millán? La falta de apoyos en los atletas.
En este momento no tenemos condición legal para poder seguir adelante. Quieren seguir vendiendo trajes de baño, pues se sigan vendiendo. Muchas otras personas que están en Tupperware y Avon y todo lo que existe en el mercado de venta.
El deporte no debería ser un privilegio reservado para quienes tienen los recursos económicos, sino una oportunidad accesible para todos aquellos con talento y determinación. En muchos países, los atletas reciben el apoyo necesario para que su único desafío sea superar las barreras de la competencia, no las económicas. Sin embargo, desde 2019, varios deportistas denunciaron a través de sus redes sociales que la CONADE no les había depositado sus becas o que les redujeron el monto que solían recibir sin una explicación previa. Hubo casos aún más desgarradores, como el de Pedro Rangel, primer atleta con discapacidad en cruzar el Canal de la Mancha y ganador de 4 medallas paralímpicas, que tuvo que dejar de entrenar y vender sus pertenencias en un tianguis de Guadalajara, incluyendo sus medallas, para solventar los gastos básicos de su familia. Para 2022, la situación empeoró. El padrón de beneficiarios de beca de la CONADE se redujo de 279 atletas en 2020 a solo 103 en 2022. Disciplinas como Taekwondo, que antes tenía 23 atletas becados, quedaron con solo 2 beneficiarios. Y en 2023, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, anunció el retiro de becas y apoyos a disciplinas acuáticas. Esto llevó al equipo de natación artística a vender trajes de baño, mientras que otros deportistas como el clavadista Diego Valleza abrió una cuenta de OnlyFans, o Kevin Berlín, otro clavadista que abrió una pequeña cafetería para costear su preparación rumbo a París. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de apoyo a los deportistas mexicanos? Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues esas historias son, digamos, las que, no quiero que se malentienda lo que voy a decir, pero las que tienen el privilegio de ser públicas y de que la opinión pública las conozca y se exija en la medida de las posibilidades por medio de los medios de comunicación, también el apoyo de las autoridades. Pero la cantidad de atletas que se quedan en el camino pudiendo ser o teniendo todo el potencial para triunfar es doloroso, es triste y se tiene que poner el tema en la mesa.
Así es, Dani. Y también entender cómo es la vida de un atleta, ¿no? Que logra llegar a unos Juegos Olímpicos, pero de verdad el camino para llegar a unos Juegos Olímpicos es impresionante y todo lo que tienen que pasar, todas las competencias, porque hay que recordar que estos atletas pues tienen que ir a muchísimas competencias para lograr estar en los Juegos Olímpicos. Carolina Mendoza, ese es tu caso. Tú de primera mano has pues experimentado lo que es perder este apoyo.
Hola, hola a todos. Pues sí, ha sido un proceso, bueno, fue un proceso muy, muy difícil, tanto como para los que están en Juegos Olímpicos ahorita representando a nuestro país en clavados y en todas las disciplinas acuáticas, como para los que nos quedamos en ese proceso, ¿no? Creo que todos le echamos muchas ganas, todos entrenamos. Yo tuve que tomar decisiones muy difíciles. Yo estuve en el CENAR con la entrenadora Mayín. Y en el momento que Ana dijo, pues casi casi nos dividió, ¿no? Ana dijo que nos iba a quitar todo el apoyo. Nosotros teníamos un año sin competir después de Tokio, de Juegos Olímpicos. Y justo en ese momento que Ana dijo que ya no iba a haber apoyo, sin embargo nos podíamos quedar en el CENAR entrenando, podíamos recibir como ese apoyo pues de vivir ahí, de seguir entrenando ahí, de poder estar en esas instalaciones. Era lo único que ella nos podía apoyar, sin embargo el dinero y el apoyo para ir a competencias no. Asimismo ella ya no tenía ningún aval para que nosotros pudiéramos competir porque la Federación Mexicana desapareció. En este caso nos pone en una situación de pues entre la espada y la pared porque teníamos que competir pero no había apoyo de ningún lado, así que yo tomo la decisión de salirme del CENAR, que era donde yo entrenaba, me salí de con mi entrenadora, y tuve que irme a vivir al Comité Olímpico, donde las instalaciones, pues no sé si han ido y no sé si las conozcan, pero son viejísimas, el agua siempre estaba fría, trampolines muy muy viejos, los cuartos también. Digo, al final yo la verdad es que me adapto a todo y al final lo hice por perseguir mi sueño, ¿no? Por querer competir, por querer ir a centroamericanos, a panamericanos y porque al final el aval para competir lo tiene el Comité Olímpico hasta el día de hoy. Así que yo decido salirme del CENAR por perseguir mi sueño. No podía entrenar en el comité por cuestiones de que, aparte de que no había entrenadores, la alberca estaba helada. Entonces, diario yo tenía que ir a la alberca olímpica a entrenar con un entrenador. Así fue como llegué a Centroamericanos, así fue como empecé a competir desde febrero. Yo empecé mi ciclo olímpico persiguiendo mi sueño para París. Sin embargo, a la mitad de ese ciclo, pues María decide
claro,
no hacer
tantito,
más
selectivos. Claro, espéranos tantito, tenemos que hacer una pausa, regresamos.
A mí no me fue muy bien en Centroamericanos.
Regresamos con la historia de Caro.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Y el Diturbide en Fórmula. Regresamos.
10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con Carolina Mendoza. Ella es clavadista olímpica y nos estaba platicando, pues, cómo fue su proceso de cuando perdió estos apoyos económicos por parte de la CONADE y cómo fue el proceso para finalmente tratar de llegar a los Juegos Olímpicos de París. Caro, perdón, nos tuvimos que ir a una pausa. Nos estabas platicando que,
no se preocupen,
fue muy difícil porque, aparte, no tenías dónde entrenar.
Sí, más allá, justamente a eso iba, más allá del apoyo económico, al final, pues yo quería llegar a esos juegos, ¿no? Entonces solamente quería poder entrenar bien, solamente quería competir, solamente quería hacer mi ciclo completo, que así fue, pero te digo, al final, yo creo que Ana nos lo dijo de frente y nos lo dijo en la cara, la ventana ya está cerrada, ya no habrá apoyo. Sin embargo, María fue la que muchas veces nos prometió, nos dijo... Incluso ella sacó unas becas para únicamente dos clavadistas a las que se le otorgó esa beca. Y a los demás, pues no, o sea, como que nunca ha sido realmente parejo, siempre ha habido mucha preferencia también. Yo estuve clasificada por competir a las Copas del Mundo en Canadá, Alemania, y a mí se me pidieron 50,000 pesos para ir a Canadá. Y a la semana siguiente vi una nota donde María decía que el apoyo para ir a esas Copas del Mundo había salido de los patrocinios del Comité Olímpico. Entonces siento que hay cosas que no son justas para muchos de nosotros, pero para otros sí se les dan muchos privilegios. No tanto privilegios, sino que sí hay apoyo, ¿no? Entonces creo que desde hace meses de Juegos Olímpicos... No se hizo un selectivo, cada ciclo olímpico se hace un selectivo para ver quién va, quién es acreedor de la plaza del país con nombre, y casi siempre se hace lo más pegado a Juegos Olímpicos, obviamente para que te lleves a tu mejor selección. Eso lo hacen en todos los países, de hecho en Estados Unidos se hace un inmenso evento para ver quién va a Juegos Olímpicos, y en México no se hizo ningún selectivo, las plazas se decidieron después del Mundial, sin criterios antes de ir al Mundial. Al Mundial fueron a Doha, la selección, yo no fui, y fueron al Mundial sin ningún criterio de cómo se iban a seleccionar o de los primeros tres lugares van a pasar a Juegos Olímpicos directo, no se dijo absolutamente nada. Hasta después, dos semanas después del Mundial, salió la lista oficial, obviamente a su conveniencia, que ellos querían, y dijeron, no, pues los 8 primeros lugares ya tienen pase directo, a como habían quedado obviamente en el Mundial, y así fue como salió la lista oficial en febrero. Sin embargo, esa lista oficial se modificó sin aviso ni nada. Rodrigo Diego estaba en esa lista, ya no está. Alejandra Estudillo no estaba en esa lista, y un mes antes de Juegos Olímpicos, bueno, ahora sabemos que está ahí y le está yendo muy bien, la verdad. Y digo esto no en contra de los atletas, porque al final nosotros somos los que estamos de por medio. Sin embargo, creo que no se hacen las cosas correctas desde arriba. No hay un proceso limpio, no hay selectivos a puerta abierta. Solo se hizo un selectivo para una sola prueba. Al final no llevaron al que quisieron, sin embargo, a la persona que quisieron llevar está en Juegos Olímpicos grabando contenido para el Comité Olímpico, ni siquiera está compitiendo, y lo vemos en pantalla en los Juegos Olímpicos, sí, en primera plana, como si fuera el entrenador. Uh-huh. Pues ahora sí que casi robándose el foco de Osmar, ¿no? En este caso, que sí, es parte de ese equipo. Entonces, son cosas que creo que están mal y que se ven mal. Para mí, que creo que lo que está también faltando mucho es la parte psicológica. Creo que estar ahí es mucha presión.
Claro.
Los medios te comen vivo. Incluso la presidenta María muchas veces en mi cara me dijo que yo nunca le iba a poder ganar a mi competencia directa. Y el día que le gané, me dio un abrazo y me dijo, no sé a qué pinche santo le rezaste. Esas fueron sus palabras que jamás se me va a olvidar. No,
es que el tema de la salud mental es muy importante, claro. Pero nada más para que el público se dé una idea. ¿Cuánto cuesta ir a una competencia? Y competencias importantes, nos habías mencionado ahorita Canadá, 50 mil pesos, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a un atleta?
Es demasiado. La inscripción, la verdad, no tengo idea, porque la inscripción siempre la pagó la federación. Sin embargo, pues la gente podría decir, ¿no? ¿Cuándo ha viajado a Canadá y cuánto te cuesta un vuelo a Canadá? No creo que te cueste más de 30 mil pesos viajar a Canadá. Y el hospedaje tampoco creo que sea tan caro. Incluso si lo pudiera costear yo, hasta un Airbnb, ¿no? Pero creo que abusan y al final ese dinero, la verdad es que yo no sé ni siquiera a dónde va. María incluso le pidió una factura a una amiga mía de una competencia que ella se pagó. Entonces, son cosas que yo como clavadista sé que pasan y que la gente no tiene ni idea. Y te digo, al final, Ana nos quitó el apoyo, pero fue directa y nos lo dijo a nuestra cara y nos dio opciones así como, pues si quieres ir, vete a competir, pero no va a haber dinero. Y si te quieres quedar aquí, pues puedes seguir entrenando, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Yo la verdad es que al día de hoy me siento arrepentida de no haberme quedado en el CENAR, porque al final Osmar lo logró, ¿no? Osmar está ahí, tuvo el apoyo de su entrenadora. Su entrenadora no fue a muchas competencias porque no la querían apoyar. Incluso María José Alcalá fue a la embajada china para sacarla, desterrarla de aquí de México, siendo la entrenadora que le está dando medallas a nuestro país. Entonces, son cosas que yo no veo bien. María de verdad es una cosa en redes sociales, porque también la hemos visto en muchas publicaciones llorando con los atletas, y no, o sea, a mí me ha dicho cosas terribles, y la salud mental yo creo que sí es prioridad, y al querer llevarse a personas o a familiares, incluso a Juegos Olímpicos, en lugar de priorizar los psicólogos, que están detrás de que es súper importantísimo, sí, que esté un psicólogo ahí con ellos. Creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Sí. De pensar en que no, pues la vieja escuela, y si a mí me costó y así lo logré, pues sí, tú también. O sea, como que traen este pensamiento de que la salud mental no es cierto, no, claro, no, o son cosas que no valen, y creo que el error está en no llevar a psicólogos, sí, y en no priorizar esa parte también, y en llevar al final a quien ellos quieren, ¿no? Porque sí, a pesar de que se den o no resultados, pues pasan por encima de los atletas que también hemos entrenado, que también hemos competido, que también hemos echado ganas, que no hacemos esto en vano, ¿no? Entonces sí, la verdad, muy complicado, porque pues yo quería retirarme en estos Juegos Olímpicos y al final me estaba preparando. De hecho, yo no competí en el selectivo.
Sí, nos estabas platicando. Carolina participó, tú participaste en los Juegos Olímpicos.
Porque tenía un entrenador también que me trataba.
Sí, tú te participaste en los Juegos Olímpicos de Tokio, Caro, con una excelente participación. Y creo que aquí lo que mencionas es muy importante, porque no es un ambiente en el que está mal en el deporte mexicano. Lo comentaba Dani hace ratito, que decía, ¿por qué siempre nos quedamos cortos? ¿Por qué nunca podemos lograr más? ¿Y por qué siempre es...? Y creo que tiene que ver con muchísimos factores. En tu caso, tuviste que llegar a lo legal en el tema de la CONADE, sí, para pues recuperar estos recursos. Platícanos un poco de eso.
Sí, yo fui la primera yo fui la única que se salió del CENAR. Todo el mundo se quedó adentro, incluso fueron a la Cámara de Diputados, creo. Yo fui la primera en salirme del CENAR y en demandar. Yo demandé a la CONADE, pues por la falta de apoyo, ¿no? Porque pues al final estamos entrenando para esto, ¿no? Para competir. Y demandé yo, demandaron las de nado, y conforme fuimos como que ganando...
Estamos perdiendo la comunicación con Caro. Nos estaba platicando lo que tuvo que hacer para pues lograr esto. Es la verdad increíble que una atleta como ella no haya podido lograr llegar a los Juegos Olímpicos de París. Nos estaba diciendo que pues ella justamente se quería retirar en estos Juegos Olímpicos de París, que hubo ahí un tema también de injusticia y que tuvo que recurrir a lo legal para lograr pues a lo mejor recuperar estos apoyos. Como ya les decíamos, es impresionante lo que hicieron muchos atletas para estar ahí y lo que han logrado estos atletas. Un séptimo lugar en natación artística. Recordar que también pues la natación artística regresa después de 28 años. Tenemos un equipo que nos representa en esta disciplina. Y bueno, lo de los clavados, que pues como ya sabemos es increíble lo que logró Osmar hoy en la mañana, lo que lograron Osmar y Juan juntos en los clavados sincronizados, una medalla de plata. Es increíble, ¿no? Porque como lo decíamos también Dani y yo, están por debajo de los chinos, pero ganarle a los chinos también implica muchísimo. Y me parece que también en los clavados muchas veces, y lo vimos en la competencia de Osmar y Juan Celaya, que pues ellos hasta decían, ¿no? Nos calificaron, la verdad, injustamente, porque a mí me parece que se necesitaban ellos ganar la medalla de oro. En fin, son muchísimas, muchísimas atletas y muchísimos atletas los que han experimentado esto. Nos platicaba Caro de cómo ella se tuvo que salir, ¿no? De entrenar en la CENAR para ver en dónde podía entrenar, porque pues la alberca estaba fría, no había las condiciones. Y es también la vida de un atleta lo que también tenemos que analizar, porque ellos entrenan 8 horas diarias o más para poder llegar a una competencia y para poder lograr unos Juegos Olímpicos, y eso es lo que es de admirarse. Y ojalá que esto también nos sirva para que pues nos pensemos también y replantemos la manera en la que se maneja el deporte en México. Durante estos días hemos platicado mucho de países que le invierten muchísimo al deporte. En México no, nos quedamos muy muy atrás, y es eso, ¿no, Caro? Al final del día el mensaje para que pues replanteen muchas cosas, porque muchas cosas sí están mal.
Sí, hace falta una reestructura completa, tanto como de CONADE, como que se tomen cartas en el asunto con el comité, porque pues al ellos tener el aval por el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, pues uh-huh, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces creo que no es justo para muchos atletas, y más para las nuevas generaciones, ¿no? Yo ya voy de salida, pero las nuevas generaciones que entrenan, que le echan ganas, pues si nunca hay selectivos, si nunca hay cosas como a puerta abierta, porque también al final bajaron a Rorro en un selectivo a puerta cerrada, donde solamente estuvo Juan Celaya.
Sí.
Y al final la verdad es que lo hicieron muy bien, y te digo, no es en contra de ningún atleta, al final todos son mis compañeros.
Yo, claro, gracias por esta entrevista, tenemos que hacer una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos. Para oídos curiosos.
Acaban los Juegos Olímpicos, no lo puedo creer.
Sí, teníamos un dato preparado, pero prácticamente de última hora lo cambiamos, y con muchísima ilusión vamos a hablar de Osmar, que se convierte en el sexto atleta mexicano, todos hombres por cierto, en conseguir 2 medallas olímpicas en la misma edición. Él es el más joven en hacerlo. Humberto Mariles y Rubén Uriza lo consiguieron en 1948 en Londres. Mariles fue oro individual ecuestre y oro por equipos, bronce en prueba de 3 días por equipos. Rubén Uriza ganó el oro en salto por equipos con Mariles y plata en salto individual, esto también en Londres del 48. Joaquín Capilla en Melbourne de 1956, lo hablaremos en las tendencias, obtuvo oro en la plataforma de 10 metros, bronce en trampolín, así como Osmar. Joaquín Pérez de las Heras, 2 bronces en equitación, salto individual y salto por equipo, esto fue en Moscú en el 80. Y Raúl González obtuvo en marcha oro y plata en Los Ángeles, primer lugar en 50 kilómetros, segundo en los 20 kilómetros. Desde Los Ángeles 84 no se obtenía un doble medallista, y ahora Osmar, el más pequeño de ellos,
increíble,
lo logra y se merece el dato y todo lo que pida Osmar Olvera el día de hoy.
Así es, Dani. Bueno, pues ya platicaremos de las tendencias, que seguramente también serán de Osmar.
muchas
escucha
de ellas.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Bueno, uno de los deportes que más me gusta y que me encantó ver en los Juegos Olímpicos de París definitivamente es el tenis. Y hoy estamos hablando del tenis porque hay un evento muy importante que se llevará a cabo en México y por eso está con nosotros Hernán Garza Echavarría, que es el director general del Abierto GNP Seguros Monterrey 2024. ¡Qué eventazo, Hernán! Platícanos.
Gracias, Iván. Pues la verdad que después de 15 años damos un salto a un torneo mucho más grande, un torneo 500 de la WTA. ¿Qué significa? Pues que vienen mejores jugadoras, que hay una bolsa más grande de la que teníamos. Teníamos una bolsa de, éramos un torneo 250, ahora somos un 500. Hay una bolsa casi de $1,000,000 para las tenistas. Y bueno, pues todo cambia.
O sea, es un torneo entonces que lleva ya muchos años, pero que cada vez obviamente va mejorando. Y este año, unas atletas increíbles y unas tenistas increíbles que van a estar en este abierto.
Pues mira, la mayoría de estas atletas acaban de estar en la Olimpiada. O sea, todo se acomodó. El caso de Paulini, Yasmín Paulini, que estuvo en las finales del Roland Garros, las finales de Wimbledon, y ahora pues medalla de oro en dobles, en la Olimpiada, y pues yo creo que la jugadora número 5 del mundo.
Increíble.
Viene Daniel Collins, que es la número 9, viene Emma Navarro, la número 15, todas ellas estuvieron recientemente en la Olimpiada, en cuartos de final, en semifinales, y pues yo creo que es un cuadro muy muy especial, porque vienen de las todas las jugadoras que vienen, estamos cerrando en las 54 del mundo. O sea, muy buenas tenistas. Es el mejor cuadro que hemos tenido en la historia del abierto.
Y qué impresión también, porque creo que el tenis ha crecido muchísimo, y sobre todo en la rama femenil. Y también creo que es increíble lograr esto, porque es una manera de fomentar el tenis femenil en México. Porque hay atletas increíbles, y las hemos visto también en competencias muy reñidas y claro, en competencias en el mundo. Atletas mexicanas, tenistas.
Claro,
mexicanas.
Bueno, pues yo hace 15 años que le aposté al circuito femenil, y la verdad que estamos muy contentos. La ciudad también ha arropado muy bien este evento, y veo que hay un gran potencial en las damas, en las jovencitas, y sobre todo aquí en México hay muchas niñas compitiendo en nuestro país, y yo le estoy apostando a un torneo que para nosotros la verdad ha sido un gran evento. Ha crecido. Empezamos en el 2009. Bueno, ni televisión teníamos.
Wow.
Ni patrocinadores. Hoy por hoy transmitimos a 150 países del mundo. Monterrey está entre los 19 torneos en el mundo que hay 500. O sea, estamos en el mapa mundial del tenis.
¿De cuándo a cuándo se va a llevar a cabo este torneo?
Del 19 al 24. Previo a un torneo de calificación sábado y domingo. 17 y 18.
Y aparte el ambiente, ¿no? Que yo creo que
ambientazo.
Siempre, o sea, el ambiente en un partido de tenis es increíble. No sé qué opinas tú, pero... Y también me parece padre que se fomente tanto al deporte femenil y al deporte mexicano. Entonces, ¿cuál va a ser el itinerario, el horario? Son...
Los partidos van a empezar a partir de las 4 de la tarde.
Ok.
Todos los días. Los estelares a las 7... y a las 8:30, los partidos estelares, donde entran las mejores sembradas. Y yo creo que, pues toda la semana va a ser la verdad, un espectáculo. Ir, es un evento sumamente familiar.
Claro.
Sumamente familiar. Tú vas ahí, vas a ver familias.
¿Y cómo podemos encontrar boletos para ir a este abierto?
Pues en la página web.
En la página web podemos encontrar boletos. Es la única manera de conseguir boletos.
GNP Abierto de tenis.
AbiertoGNPSeguros.com, boletomóvil.com, son las dos páginas en donde podemos encontrar boletos, ¿no? Hay accesos bastante accesibles.
Súper accesibles.
Desde 350 pesos hasta los palcos, que bueno, ya son un poquito más caros, claro, que son de 2,750 pesos. Pero la verdad es que son precios muy accesibles. Y como ya lo decíamos, un torneo de tenis siempre pues
espectacular.
Es para pasarlo en familia también, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, también en las redes sociales están fomentando este abierto.
Es correcto.
Las redes sociales.
Muy fuerte.
De GNP Seguros. Pues muchas gracias, Hernán.
Estaremos, no, qué linda en recibirme. No, pues, sé que están muy ocupados ahorita con todo esto de las Olimpiadas.
Al pendiente de sí, exacto, pero estaremos al pendiente de este abierto GNP Seguros. Gracias.
Gracias a ti, qué amable.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar las tendencias, lo que es noticia hasta este momento. México, Puebla, la noticia del momento en nuestro país, porque cientos de personas varadas en la autopista México-Puebla por una protesta que lleva más de 40 horas por parte de ejidatarios. Comenzó una asamblea para ver si llegaban ya a un acuerdo con las autoridades. También hay caos en otras vialidades como la autopista Arco Norte. INEGI Inflación, esta mañana se dio a conocer que en julio el índice nacional de precios al consumidor aumentó 1.0.5 mensual, por lo que la inflación anual se ubicó en 5.57%. También es tendencia a Japón, porque esta madrugada se registró un sismo de magnitud 7.1 cerca de Miyazaki, en el suroeste de Japón. No se reportan daños, pero vamos a estar al pendiente porque las autoridades de ese país activaron la alerta. Y pues bueno, también es tendencia todo lo relacionado con el Tribunal Electoral, porque hoy inicia ya la etapa final de la calificación presidencial. Empezará a resolver juicios de inconformidad, muchos presentados por el PRD para no perder su registro. También es tendencia Ucrania, Putin y Sheinbaum. Pero bueno, pues esto también porque sabemos que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pues insistió que pues envió una nota diplomática a todos los países con los que tiene relaciones México, entre ellos pues Rusia. La embajada de Ucrania ya se pronunció, informó que pues recibió ya la invitación también del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que agradeció, por cierto, pero pues lo que dice la embajada de Ucrania es que México está al tanto de que Vladimir Putin es un criminal de guerra. Fueron el comunicado que publicó la embajada de Ucrania y que pues esperan y confían más bien que el gobierno mexicano pues cumpla en todo caso con una orden internacional de detención entregado a Vladimir Putin. Estaremos al pendiente, es un tema que ha estado en las redes sociales en estos últimos días. Y bueno, obviamente también es tendencia todo lo relacionado con París 2024, Osmar Olvera, el mexicano que logró una medalla para nuestro país. Y nos vamos escuchando a Kesha, que es tendencia tras recibir un reconocimiento por la cantidad de veces que sus canciones han sido reproducidas. Nos escuchamos mañana con toda la información y con Dani desde París. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.